COPE Navarra.
Estar informado.
Caja Rural de Navarra les ofrece la información local. Caja Rural de Navarra, siempre cerca.
El domingo se celebra el Día de la Inmaculada Dogma de Fe desde 1854. Hasta ese momento, este día, el día 8 de diciembre, se celebraba el Día de la Madre. Desde entonces lo celebramos el primer fin de semana de mayo, coincidiendo con el mes de las flores y de la Virgen. Día grande en la iglesia este 8 de diciembre, este Día de la Inmaculada Concepción de María, que coincide además con el segundo domingo de Adviento. En Pamplona también será un día muy importante, y es que se celebra el 70 aniversario de la construcción de ese monumento a la Inmaculada Concepción en el Rincón de la Aduana. Durante todo el día se puede realizar las ofrendas florales a la Inmaculada en ese domingo día 8. Javier Leoz, párroco de San Lorenzo, explica los actos previstos precisamente para ese día.
Pamplona llueve o nieva, da igual, nieve o llueva, da igual. Nos haremos presentes ahí con nuestras flores, con nuestras oraciones, en una misa gran solemne a las 6, y a continuación saldremos para cantar la salve de Schubert con la voz de un tenor a los pies del monumento, la inauguración, la iluminación y una pequeña colección de fuegos artificiales para ella, ella que nos trae a la luz del mundo, que es Jesús en Navidad.
Este monumento fue esculpido por Manuel Álvarez Laviada, y el arquitecto fue Luis Felipe de Gaztelu y Jácome. Este monumento a la Inmaculada está esculpido en piedra labrada y cuenta con mármol blanco y bronce. La Virgen mide 150 centímetros. Esta es la historia de la creación de aquel monumento. Nos lo cuenta Juan José Martínez, historiador, doctor en historia.
Y pues, que como digo, pues quiso de alguna forma recordar o reproducir el famoso monumento a la Inmaculada en Roma. Bueno, pues entonces, tal vez con demasiado optimismo, se previó una cosa más ostentosa, que iba a estar rodeada de una columnata semicircular en la parte posterior, haciendo un poco de telón de fondo del propio monumento. Al final,
se construyó hace 70 años, en 1954, se aprobó en 1953, y como escuchan, este proyecto pretendía reproducir la Inmaculada de la Plaza de España de Roma. Se inauguró un 8 de septiembre, el día del nacimiento de la Virgen, y además el día del privilegio de la Unión. Se quiso coincidir con ese día del privilegio de la Unión en 1954, hace ahora 70 años. Por aquel entonces, las relaciones entre el gobernador civil Luis Valero Bermejo y la Diputación Foral eran muy tensas, por una ley que quiso colar el gobernador, que rozaba el contrafuero. Esto tuvo sus consecuencias en un día tan importante como este.
La Diputación, por supuesto, le hizo el plante al gobernador, no a la Virgen. Claro. O sea, fueron de víspera, con todo su aparato de maceros, clarines, timbales y todo, con toda la solidaridad siempre, pero lo hizo por su cuenta en la catedral. Asistieron muchos fieles, le recibió el obispo y el cabildo, o sea, con toda la solidaridad. Pero vamos, sorprendió entonces mucho que no se sumaran al acto unitario y ostentoso y con un baño de multitudes que fue el otro, el que tuvo lugar, como digo, el día 8 de septiembre.
Al final, Luis Valero Bermejo, considerado, según Martínez, como el más impopular de los gobernadores franquistas, acabó siendo cesado por estas relaciones tensas. Este domingo, por tanto, se celebra el 70 aniversario de la creación de ese monumento a la Inmaculada Concepción en el Rincón de la Aduana. Son las 12 y 24, escuchas Herrera en COPE, saludos de Fermín Astrain. Un domingo, por cierto, en el que va a hacer frío. A partir del viernes por la noche ya cambia la temperatura, cambia el clima aquí en Navarra, cambia el tiempo. El sábado tendremos importantes rachas de viento, y el domingo ya llegará el frío, frío intenso aquí en la Comunidad Foral de Navarra. Y a partir del lunes y martes podríamos incluso ver nieve en cotas bajas a 400 o 500 metros. El frío persistirá hasta el 15 de diciembre. A partir del viernes 13 quizás puedan volver a subir las temperaturas, pero vamos, que nos espera una semana de frío. Y por otro lado, seguimos hablando también de monumentos de Pamplona. En este caso, del Monumento a los Caídos, construido en 1942 por José Yarnoz y Víctor Eusa. Y es que 15 días después del acuerdo político entre PSN, Bildu y Geroa Bai para la demolición de parte del Monumento a los Caídos en Pamplona, sigue generando debate. Debate no solo político, sino también técnico. Este edificio, ya lo sabemos, está recogido en el catálogo municipal desde finales de los 90. Está protegido por el propio Ayuntamiento de Pamplona por sus valores arquitectónicos, históricos y urbanos. Por eso hay quienes piensan que no hay que demolerlo, ni siquiera derribar parte del monumento. Enrique Maya, exalcalde de Pamplona y arquitecto municipal.
Catálogo dice expresamente que se catalogan con grado 2 el conjunto y específicamente la cripta y la cúpula. No se puede, a un monumento protegido no se le puede ir quitando, no ir desgajando elementos, porque lo importante es la unidad de ese edificio.
La semana pasada hubo un interesante debate en el Colegio de Arquitectura Vasco Navarro, en el que muchos mostraron sus reticencias a que el plan del ayuntamiento se pueda y se deba llevar a cabo. Hoy precisamente hablaremos con Santiago Iribarren, presidente del colegio.
Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
Un día eres joven y al otro estás mirando una obra. El futuro está aquí. Tu jubilación. De Caja Rural de Navarra te ofrece un conjunto de soluciones para diseñar una jubilación a tu manera. Ahorra con Caja Rural de Navarra. Ven antes del 31 de diciembre y obtén interesantes incentivos. Documento de datos fundamentales para el partícipe. Alertas de liquidez. Indicador de riesgo. Planes en promoción y condiciones en cajaruraldenavarra.com.
¿Qué te parece?
¿Qué me ha dicho? No sé si le he entendido. Le respondo, ¿sí?
La pérdida auditiva puede aislarte y nublar tu cerebro. Cuenta con Centro Navarro de la Audición para evaluar tu audición, responder a tus dudas y ofrecerte una atención personalizada y adaptada a tus necesidades auditivas. Visítanos en Pamplona y Tafalla.
Hoy es jueves 5 de diciembre y hoy también es un gran día para realizar una acción solidaria. ¿Cuál? La de donar sangre. Es un acto muy sencillo que salva vidas. Pide tu cita con la vida o infórmate en adona.es o en el teléfono 848-422-500. 848-422-500. Porque todos los días son días de donar sangre, todos los días son días de donar vida con Adona. El grupo Apex nos trae la buena noticia hoy. Con dos aspectos. El sábado se celebrará en San Miguel a las 9 de la noche la Vigilia de la Inmaculada Concepción, que cumple ya su 50 aniversario. Será presidida por el arzobispo don Florencio Rosselló. Y además dos acciones solidarias en favor de los damnificados por la Dana. Se lo vamos a contar hoy aquí en COPE Navarra. Un concierto que tendrá lugar el sábado 14 a las 6 de la tarde en el Salón de Actos de los Jesuitas, un concierto que estará llevado a cabo por el grupo Sobremesa, y también esa comida solidaria de los 12 restaurantes del reino, que tendrá lugar el jueves 12 de diciembre en el restaurante del Hotel Castillo de Gorraiz.
Donde unos oyen viento, tú escuchas música. Donde otros solo recorren kilómetros, tú haces un viaje inolvidable en el nuevo LBX, el subcompacto híbrido de Lexus. LBX, haz tu mundo extraordinario. Lexus, experience amazing. Descúbrelo en Lexus Pamplona, Parque Comercial Galaria, Cordovilla.
Con Lexus Pamplona conocemos el estado de las carreteras. Ahora mismo tenemos afecciones al tráfico en la Nacional 121A, en la Ronda de Pamplona, a la altura de Arre, en la AP15 en Puello y en la Nacional 121 entre Murillo el Cuende y Caparroso.
En Grupo App, nuestra razón de ser eres tú.
Llevamos más de 40 años haciendo tus momentos más felices y trabajamos día a día para que nuestras marcas sigan acompañándote.
Aspil, Aspitos, Jumpers, Popitas, Vicente Vidal, Marinas.
Aperitivos para todos los gustos y para todas las edades.
Y siempre para celebrar.
Porque en Navarra sabemos lo que es bueno.
Y recuerden que hoy Osasuna juega a las 6 de la tarde frente al Ceuta en esta eliminatoria de Copa. Presuntamente con el plan B de Vicente Moreno. Luego nos lo cuenta Alberto Sanz. Continúa la información aquí en Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
Vamos a hablar ahora de ese monumento a los caídos, ese monumento construido en 1942 por José Yarnoz y uno de nuestros arquitectos más prestigiosos, Víctor Eusa. Hace 15 días se firmaba ese acuerdo entre el Partido Socialista de Navarra, Bildu y Garoabay, que bueno, proponía o que bueno, en el que se exponía que se iba a tapar esa o iba a desaparecer esa cúpula y también los arcos, ¿no? Esa arcada de este monumento a los caídos. Un monumento a los caídos que, recuerden, está recogido en el catálogo municipal desde finales de los 90, cuando en aquella época gobernaba el tripartito aquí en Pamplona, con José Javier Chorraut de alcalde, por parte de CDN, y en el que también estaban Izquierda Unida y Partido Socialista de Navarra. Vamos a conocer, además, cuál es la opinión desde el Colegio de Arquitectos Vasco-Navarro, que la semana pasada realizaba un interesante debate sobre las actuaciones que el Ayuntamiento pretende llevar a cabo en este monumento a los caídos. Y lo vamos a hacer hablando con su presidente, con Santiago Iribarren, presidente de COABNA, del Colegio de Arquitectos Vasco-Navarro. Santiago Iribarren, muy buenas tardes.
Sí, hola, buenas tardes.
Bueno, un interesante debate, ¿no?, el que mantuvisteis la semana pasada sobre sobre las actuaciones que se van a llevar a cabo o se pretenden llevar a cabo sobre el Monumento de los Caídos. No sé si sacasteis alguna conclusión en claro.
Bueno, el debate fue interesante porque agrupó... Hombre, queríamos nosotros tener cierta presencia en... porque creo que nos compete en lo que se relaciona con el tratamiento de un edificio, y logramos, bueno, pues reunimos, la verdad es que, distintas sensibilidades, ¿no? Dentro de nuestro propio colectivo hay sensibilidades muy variadas, y luego además pues estuvieron los distintos políticos y estuvieron pues grupos memorialistas, y fue un debate. Yo me quedo con que fue muy respetuoso y se escuchó a cada parte y cada uno lanzó su opinión. Conclusiones, pues no llegamos a muchas.
Hace un par de semanas hablábamos precisamente con Enrique Maya, técnico municipal, arquitecto municipal y exalcalde de Pamplona, y pedía que efectivamente que no se mirara solo bajo el prisma político, ¿no? Que se viera también, pues efectivamente, ese prisma técnico, que se valorara desde muchos puntos de vista, ¿no? Todas las actuaciones que se quieran hacer desde el Monumento de los Caídos. No sé si estáis de acuerdo.
Yo estoy de acuerdo. A ver, una de las cosas que se comentó, y quizá nace este debate, pues porque nos sorprendía un poco, bueno, dos circunstancias, ¿no? En primer lugar, que se hizo en el año 2018 un concurso internacional de ideas, se presentaron 49 proyectos muy diversos, en el cual se admitía todas las soluciones, se seleccionaron 7, y el concurso no se ha quedado sin resolver, lo cual nos parece que ahora hablar de otro concurso nos parece un poco una falta de respeto a todos aquellos que participaron,
se presentaron
con su trabajo, ¿no?
Claro.
Yo creo, no sé cómo hay que concluirlo, pero que hay que concluirlo de alguna forma es obvio. Y luego hay mucho trabajo depositado que nos parece muy gratuito volver a hablar de otro concurso. Por otro lado, sí que nos parece que a los políticos les corresponde y es su obligación decidir por dónde hay que tirar o cómo hay que, qué hay que hacer con ese edificio en líneas generales, pero creo que no les compete cómo hacerlo. Si se decide resignificarlo, creo que las ideas de los arquitectos son las que pueden decidir cómo se resignifica un edificio. En cualquier caso, en el debate siempre se habló de que parecía una ocurrencia eso de tapar la cúpula, ¿no? En principio parecía una ocurrencia difícil de resolver técnicamente y además como algo un poco, no sé, que no es precisamente la esencia de la intervención, ¿no?
Parecía, ¿verdad?, desde el primer momento que el tema de la cúpula iba a traer controversia.
Hombre, la cúpula, para empezar, eso sí que es una opinión personal, que cada uno, la cúpula para mí es un elemento que existe en todas las ciudades de Europa. Esta en concreta, como se dijo en el debate, es copia de una que existe en Copenhague. Y se le puede otorgar un significado, bueno, el significado a veces no lo da las propias piedras, lo da las personas, eso es verdad, cada uno ve ahí lo que hay. La cúpula en el fondo es la que más participa del final de perspectiva de Carlos III. Pero bueno, yo creo que el significado, como algún compañero también dijo, la resignificación más importante es darle un uso potente, un uso realmente novedoso e impactante a ese edificio.
¿Se puede realizar algún tipo de actuación como pues eso, que hacer desaparecer la cúpula o los arcos estando estando recogido este edificio en el catálogo municipal?
Hombre, depende cómo se haga. Yo creo que eso compete interpretarlo los técnicos de Príncipe de Viana, pero en cualquier caso, bueno, depende cómo se haga. Depende qué grado de actuación tenga, cómo se... Lo que pasa es que me parece que es una idea que está poco elaborada en ese sentido, ¿no? Lo de tapar la cúpula.
Como edificio, Santiago, está recogido, insisto, en el catálogo desde 1990, en el catálogo municipal, pero tiene, más allá del significado, ¿no? Vamos a sí. Si queremos resignificarlo, vamos a quitar el significado previo, ¿no? ¿Tiene cierto valor arquitectónico?
Bueno, a ver, dentro de lo que del debate, y ahí ya meto, hay muchas opiniones de diferentes arquitectos, hay quien opina que sí que lo tiene, que tiene un importante valor arquitectónico, y hay gente que no, que le parece horroroso y le parece que es un edificio pues a eliminar, ¿no? Yo me quedaría ya como opinión personal en un punto medio. Para mí, por ejemplo, lo que más impactante quizás es la escenografía que tiene. Es una plaza muerta, es una plaza con unas plataformas, sí que con un carácter muy como muy impositivo y muy de escenografía, vamos a decirlo, fascista, ¿no? Y creo que ahí está la clave de la actuación, a mi entender, eso ya es una opinión personal. Es reurbanizar todo el conjunto, darle permeabilidad. ¿Qué hay que quitar los arcos? Pues igual hay que quitar los arcos. Eso ya había propuestas de las seccionadas que quitaban los arcos, otras que no, y que lograban en cualquier caso reutilizar o resignificar todo el conjunto de esa actuación.
Es una opinión ya algo personal, que va pues hilado a una pregunta. Acabas de comentar que hay a quien le parecía horroroso y que habría que hacerlo desaparecer. Si cada vez que nos pareciera algún edificio horroroso tuviéramos que acabar con él, no sé yo si mantendríamos algunos de los, ¿no?, de las arquitecturas.
Quedarían pocos, y además, ¿verdad?, serían dispares, porque igual algunos edificios que a algunos les parecen, o que tienen incluso valor arquitectónico, a la sociedad le puede parecer a uno mal y a otro bien. Ahí estamos en el tema del significado, y el tema del significado viene vinculado a las piedras también, pero viene vinculado al uso, a la historia, a los significados. Y los significados sí que creo que hay experiencias, como habló Javier Torrens en la introducción, que en distintos países donde hay una herencia arquitectónica vinculada a las dictaduras del siglo XX, pues se han hecho distintas actuaciones, y ejemplarizar una actuación con un resignificamiento pues siempre puede ser una solución válida.
Bueno, lo que parece claro es que debería haber mucho más debate, ¿no?, del que parece.
Mira,
que...
Yo me quedo con una conclusión que sacó pues un compañero, que dijo que en cualquier actuación, en cualquier cosa, creo que habría que buscar un consenso importante en la sociedad navarra. O sea, creo que no debe venir solo una solución política de grupo, sino que creo que debe de estar consensuado, porque es un elemento importante en la ciudad y que tiene un significado, una carga significativa muy poderosa, y en algunos momentos aún para mucha gente muy negativa, y que hay que ver cómo hacerlo bien y que sea más símbolo de reconciliación que de otra cosa.
Bueno, pues Santiago Iribarren, presidente del Colegio de Arquitectos Vasco-Navarro, gracias por compartir estos minutos aquí hablando del Monumento a los Caídos, y ojalá podamos tener debates como esto y ámbitos para debatir sobre este monumento que efectivamente genera tanto conflicto, ¿verdad? Un fuerte abrazo.
Sí. Muchas gracias. Hasta luego.
Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
Día a día, tu ciudad. Vive Pamplona.
El Paseo de Sarasate acoge la exposición Al aire libre, otros mundos, organizada por Fundación La Caixa. La muestra integra 40 imágenes de planetas captadas por las sondas de la NASA y la ESA, que el fotógrafo estadounidense Michael Benson ha procesado con finalidades estéticas. Ya están a la venta en taquilla y en web las entradas para dos conciertos navideños, el de Sinfonietta de Pamplona el 20 de diciembre en Baluarte y el espectáculo Eguberri Umama sobre villancicos tradicionales el 23 de diciembre en el Teatro Gayarre. Los dos espectáculos son para todos los públicos. Y este martes por la tarde arranca el ciclo navideño de música en la calle con la ronda Gaste Soñúa de la Escuela de Música Municipal Joaquín Maya. La música comenzará en la Plaza Consistorial a las 5:30 de la tarde.
Más información en el teléfono 010 o en la web pamplona.es. Ayuntamiento de Pamplona.
Las apariencias no engañan con el nuevo Toyota CHR. Disponible en versión electric hybrid y enchufable. Por fuera, su diseño rompedor no deja indiferente a nadie. En su interior, tecnologías como el sistema multimedia con pantalla de gran tamaño y su techo panorámico te invitan a disfrutar de una experiencia de conducción única. Más información en toyota.es.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Tauro Motor, en Parque Comercial Galaria, en Cordovilla.
10.412, el gordo de Navidad. Lotería de Navidad, de COPE y Centro Navarro de la Audición. ¿Lo has entendido bien? Número 10.412. Compra tu décimo en Centro Navarro de la Audición. En Pamplona, calle Paulino Caballero 14. Y en Tafalla, Plaza Francisco de Navarra 4. Este año toca el 10.412. El gordo de Navidad. Centro Navarro de la Audición.
En el bar, en un partido, en la calle, solo, con amigos, con la familia, pipas Plis Plas. Disfruta con nuestra nueva receta mejorada, más sabrosas, más frescas y más crujientes. Pipas Plis Plas, navarricos desde 1967.
¿Sabías que las personas que sufren pérdida auditiva son más sensibles al estrés y al aislamiento social? En Centro Navarro de la Audición te haremos una evaluación auditiva y te ayudaremos a disfrutar de esas pequeñas cosas de la vida. Una conversación con un amigo, una película, una reunión familiar. Centro Navarro de la Audición, en Pamplona y Tafalla. Solicita cita previa en el 948 15 16 76.
10.412, el gordo de Navidad. Lotería de Navidad, de COPE y Centro Navarro de la Audición. ¿Lo has entendido bien? Número 10.412. Compra tu décimo en Centro Navarro de la Audición. En Pamplona, calle Paulino Caballero 14. Y en Tafalla, Plaza Francisco de Navarra 4. Este año toca el 10.412, el gordo de Navidad. Centro Navarro de la Audición.
Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
Es momento de hablar aquí en COPE Más, en el 89.7 de FM, de obras, de reformas y de decoración. Lo hacemos con Félix Velilla, desde Servicons. Félix, muy buenas tardes.
Hola, Fermín, buenas tardes.
Hemos hablado en otras ocasiones, ponía siempre una fecha, ¿no? Dos meses para una reforma completa, intuyo, de la casa, ¿no?
Eso es, sí, un piso de 90-100 metros cuadrados, una reforma integral. Dos meses de trabajo.
Hemos hablado también en otras ocasiones con la ventaja de que disponéis de un piso de alquiler para que esas personas, si quieren, puedan salir de su casa para que no les moleste las obras, ¿no?
Sí, es decir, si alguno de nuestros clientes lo necesita, disponemos de vivienda en el centro de Pamplona donde pueden estar alojados. La vivienda está amueblada y solo tienen que llevarse las sábanas, las toallas, el menaje, ¿no?
Lo cual es una gran ventaja, desde luego, para el que sufre, entre comillas, ¿no? Las obras en casa. Las sufre durante dos meses, pero luego las disfruta durante toda la vida.
Sí, pero hay una cosa que nos suele pasar, Fermín, que es, bueno, hacer una reforma es costoso, es decir, una reforma integral vale dinero. Pues nosotros, pues bueno, la mayoría de la gente de Pamplona, pues somos familias trabajadoras de renta media y tienes que hacer un esfuerzo de ahorro, ¿no? Además de familiar. Y nos pasa mucho con la gente joven que entra un poco más apuradas en lo económico en la reforma y dicen, claro, uff, pa' días me cambio yo de casa. Y luego ves que a los dos o tres años te llaman y, oye, que me cambio de casa, ¿no? O sea que no es, yo creo que parece más duro de lo que luego resulta, ¿no? Cosa que nos resulta grata. Eso también nos ayuda también a asesorar y a tranquilizar más a nuestros clientes.
Si te parece, hemos hablado de dos meses, de un tiempo estimado para una reforma integral. Podemos hablar de plazos. Quiero decir, si solo quiero cambiar el baño, ¿de cuánto tiempo estamos hablando?
¿Cuánto crees tú que cuesta cambiar el baño?
Pues no lo sé. A mí una eternidad me costaría, créeme.
Bueno, nosotros somos conscientes de que cuando hay que hacer una reforma parcial estamos incomodando mucho a la familia. Nos reciben encantados, pero están deseando que nos vayamos. Entonces, generalmente un baño en
pero
un plazo...
Pero para disfrutar de esa maravilla, ¿eh? Sí, por eso están deseando, sí, que se vayan.
Pero bueno, hay que sufrir ese periodo, ¿no? Bueno, mira, para que te hagas una idea, de media un baño en 5 días se resuelve. Empezamos un lunes y terminamos un viernes. Eso está muy bien, porque en 5 días tienes tu baño completo. ¿Eso qué quiere decir? Que has picado las paredes, has picado el suelo, has hecho la instalación de fontanería nueva, has renovado el alicatado, has terminado el baño, has amueblado, has puesto todo, lo has pintado y en 5 días lo tienes resuelto.
Como nuevo.
Como nuevo.
¿Y si hablamos de una cocina?
Pues mira, yo en la cocina separaría dos cosas, ¿no? Digamos que separaría por un lado la obra, que es lo que te hace sufrir, y por otro lado lo que es el amueblamiento de la cocina, uh-huh, que es más llevadero. La obra de la cocina también suelen ser 5 días, es decir, empezamos el lunes y el viernes dejamos la cocina perfectamente terminada, como si fuera una cocina de un piso nuevo, uh-huh, en la que nosotros terminamos el viernes y el lunes siguiente se montan los muebles de cocina. Pero sin cocina vas a estar durante 2 semanas.
Claro.
¿Esto para qué? Para que la familia luego se organice. Hay familias que están en casa durante ese proceso de reforma y entonces lo que hacen es preparan comida y luego la calientan en el microondas durante esas 2 semanas, o se van a casa de los abuelos o de familiares, y hay personas que deciden salir, ¿no? Pero en 2 semanas se puede tener una cocina resuelta.
Si hablamos de las puertas de la casa, que la verdad es que cambiando solo las puertas ya la casa da otro aspecto.
Pues mira, sin gastarte demasiado dinero, si pintas, cambias el suelo y cambias las puertas, tu casa parece otra.
Sí, sí.
Pero generalmente las puertas de una casa, un piso normal de 3 habitaciones, 2 baños, salón, cocina, pues podemos estar hablando de 3 días de trabajo. Si hablamos de puertas y suelo, pues 5 días de trabajo.
El suelo ya conlleva un poco más.
Eso es. Y si hablamos suelo, puertas y pintura, pues calcula 2 semanas de trabajo.
Y repetimos, ¿eh? Si alguno quiere salir, pues ahí tiene la oferta de Servicons de ese piso en el mismo centro de Pamplona. Bueno, pues me gustaría también, lo hemos hablado en otras ocasiones, me gustaría hablar de las cualidades que tiene tu equipo o que debe tener tu equipo, porque siempre me has hablado y me gusta, ¿no? Las 3 cosas que les pides tú a tu equipo.
Bueno, yo lo más importante de todo es que sean buenas personas, ¿no? Es lo más importante, porque profesionales ya son. Siempre se puede mejorar y tienen que mejorar, ¿no? Pero que sean buenas personas, que sean amables con nuestros clientes y que cuando se van comprueben que lo han dejado igual que lo dejarían en su casa. En ese sentido, las cosas así funcionan bien. Lógicamente somos humanos y podemos equivocarnos, pero si nos equivocamos lo que hacemos es, lógicamente, corregir en el menor tiempo posible. ¿Para qué? Para que la experiencia de nuestro cliente, que para nosotros es lo más importante, porque todos sabemos hacer una cocina en condiciones, sabemos pintar, sabemos alisar, sabemos cambiar una ventana. Pero lo más importante es que en todo ese proceso el cliente disfrute, tenga una buena experiencia y sobre todo guarde un grato recuerdo de todos nosotros, de todo el equipo, ¿no?
Y que recuerden que en Servicons van a cumplir plazos y van a cumplir el presupuesto, que eso es muchas veces lo que más quebraderos de cabeza puede llegar a dar.
Por supuesto, mira, nosotros lo que siempre procuramos, bueno, ya hemos comentado alguna vez que la mayoría de nuestros clientes vienen referenciados, con lo cual ya nos hemos ganado su confianza, ¿no? Pero siempre procuramos que durante todo el proceso estén absolutamente convencidos de que todo va a ir bien y de que no nos salimos un ápice. Y mira, nosotros tenemos clientes que nos dicen, oye, venga, vamos a hacer este piso, quiero esto, esto y esto, y empezar cuando queráis. Y nosotros decimos, no, vamos a seguir el protocolo, vamos a medirlo, vamos a hacer todas las propuestas, vamos a hacer un presupuesto y todo terminará como tiene que terminar, ¿vale? Es decir, si durante todo el proceso la comunicación y la experiencia en el trato son buenos, al final todo acaba bien, que es lo importante.
Claro. Félix, ¿dónde podemos encontrar Servicons?
Pues como bien saben nuestros oyentes, estamos en pleno centro de Pamplona, en la Avenida del Ejército 32. Si quieren llamarnos pueden hacerlo al 948-21-3268 y si quieren conocer nuestros trabajos e inspirarse, pues pueden hacerlo en servicosreformas.com.
Gracias, Félix. Un fuerte abrazo.
Un abrazo.
Pintor que pintas con amor, ven a Pinturas Bicarpin para encontrar todo lo que necesites para pintar. ¿Dónde están? Muy sencillo, en Ansoa, en la carretera Ártica 40, frente a la fábrica de seda Iwer, en Estella, en la calle Mercatondoa número 22, y en Tudela, en el Canal Imperial de Aragón número 8, frente al Hotel Bed for You en Tudela. Descubrirás todo un mundo de color y el mejor asesoramiento en Bicarpin Pinturas, donde tienes que ir si quieres pintar algo. Animando fantasías, arena y acallón.
COPE Navarra.
Estar informado.
Siguen las muestras de solidaridad en Navarra con la Dana, sufrida en el Levante hace mes y medio, sobre todo con los pueblos valencianos. Hemos conocido muchos casos de solidaridad y de ayuda con nuestros compatriotas de Valencia. Por ejemplo, distintos cuerpos policiales en Navarra siguen colaborando en la zona para intentar recuperar cierta normalidad. Se siguen organizando envíos, tanto de dinero como de material, para todos los damnificados. De cara a Navidad, aunque son fechas complicadas, lo cierto es que se sigue despertando la solidaridad aquí entre los navarros. En estas fechas hay muchas citas previstas. Vamos a destacar dos de ellas, dos importantes, para colaborar con todos estos damnificados. El grupo Sobremesa, formado por Miguel Ángel Eguiluz, Fermín El Cuaz, Olga Irisarri, Rafael Ibarren y Alberto Azurmendi, por ejemplo, dará un concierto solidario el día 14 de diciembre a las 6 de la tarde en el Salón de Actos de los Jesuitas, que han cedido su espacio para la celebración del concierto. Miguel Ángel Aguiluz relata el objetivo de este concierto.
Bueno, es que la música no solo creemos que sirve para pasarlo nosotros bien y hacérselo pasar bien a la gente, sino también en un momento tan delicado y tan importante como este, pues por lo menos el ofrecer este concierto benéfico que tenga una repercusión por lo menos económica y que sirva para paliar un poco esta gran tragedia, ¿no? Bueno, esto se va a desarrollar en el Salón de los Jesuitas, en la calle Bergamín, y el objetivo, por lo menos el primer objetivo, es que queremos llenar el salón, que más o menos son como unas 420 aproximadamente, ¿no? Por lo menos es objetivo. Y luego, como las entradas son de un precio pues muy asequible, como son 10 euros, y luego también, que no lo hemos comentado por ahí, pero también habrá pues una fila cero para el que quiera aportar también.
El repertorio de música de este grupo Sobremesa pretende ser emotivo e incluso, ¿por qué no?, hacer llorar de emoción a todos los asistentes. Así lo relata Olga Irisarri, la cantante del grupo.
Pues en este concierto, como en todos los que hace Sobremesa, mucha emoción, muchas ganas de agradar y sobre todo la ilusión de llegar a esa gente que, aunque está en Valencia, de llegar, que el concierto sea como una especie de oración, ¿sabes?, de sentimiento, y que al final llegue lo poco, lo mucho, la buena intención de toda la gente que venga, que esperamos llenar el salón, esperamos llenarlo y disfrutar todos de ese concierto, que es muy emotivo, de verdad.
Por otro lado, además de este concierto solidario, el día 12, jueves, hay otro evento organizado para colaborar con las personas damnificadas por la Dana. En este caso, es un evento gastronómico, aunque no solo gastronómico. En este caso, 12 restaurantes del reino se han unido para realizar un menú el día 12 de septiembre, jueves, para una cena en el Castillo de Gorraiz, con el fin de enviar dinero al pequeño comercio de Valencia. Lo explica Coldo Rodero.
Y nada, me llaman y me dicen: Coldo, necesitamos vuestra ayuda, esto es un desastre. Lo que estáis viendo no es ni un 10% de lo que es la realidad, y se nos ha ocurrido una iniciativa para ayudar al pequeño comercio y a las pequeñas empresas que se han quedado absolutamente sin nada y van a tardar, ya muchos se van a quedar por el camino, pero otros muchos van a tardar mucho, mucho tiempo en volver a la normalidad. Entonces se les había ocurrido la idea de hacer unas cenas solidarias a nivel español, europeo y mundial, recurriendo de cocineros amigos, ¿no? Y intentando hacer una cena benéfica donde todo lo recaudado fuese directamente a ese pequeño comercio, ¿no?
Como hemos escuchado, cocineros de renombre en Valencia se pusieron en contacto con Coldo Rodero para llevar a cabo esta iniciativa en Navarra, y no solo en Navarra. Y Coldo Rodero se puso manos a la obra. La Asociación de Restaurantes del Reino enseguida entendió la situación y todos se pusieron de acuerdo para conformar un menú que se servirá esa noche del 12 de diciembre en el Castillo de Gorraiz. Será la primera vez en que los restaurantes del reino se unan para realizar un evento de estas características, con varias estrellas Michelin incluidas. Alberto Díez de Ulzurrun, desde el Castillo de Gorraiz.
La idea que nosotros queremos transmitir a toda la gente que esté interesada y que quiera participar es que esto es una aportación absolutamente benéfica o altruista, para ayudar a toda esta gente de pequeño comercio, autónomos y demás que están en una situación límite, sí, y que tranquilamente nos podía haber pasado a cualquiera de nosotros también. Podía haber pasado, le comentaba yo a Coldo, imagínate que esto pasa en Navarra y el Arga se lleva por delante, pues, sí, pues toda la zona de, que tiene alrededor, ¿no? Lógicamente, pues pediríamos ayuda, nosotros aportaríamos todo, echaríamos tan, pero bueno, si todo lo que venga de fuera, bienvenido será.
Claro.
Entonces, cuando hablamos de los 500 euros, esos 500 euros van directamente a la zona, van directamente a, es una aportación que lo puede hacer cualquier persona física, cualquier empresa. El formato son 500 euros, como pueden ser 1.000, 1.500, cada uno puede participar con la cantidad que quiera. La cena es algo simbólico.
Bueno, pues ese acto será el 12 de diciembre. Por cierto, apuntan que la desgrabación, hay un 35, hasta un 35% de desgrabación de esos 500 euros. Hay fila cero, hay cubierto cero por si alguno quiere también colaborar. Pues estos dos son dos muestras de tanta solidaridad que todavía sigue habiendo aquí en Navarra. Escuchas Herrera en COPE, saludos de Fermín Astray.
Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
El día de Nochebuena, el 24 de diciembre, finaliza el plazo para reclamar los gastos hipotecarios. Si tienes una hipoteca, una subrogación, una novación o una ampliación de tu hipoteca, ahora estás en tu derecho de recuperarlos. Hipotecas desde el año 1993 pueden reclamar todos los gastos de registro, gestoría, notaría y tasación. Más de 2.000 euros pagados de más que hasta el 24 de diciembre puedes recuperar. No cobramos nada hasta que recuperes tu dinero. Primera consulta gratuita. Más de 5.000 navarros ya han recuperado su dinero. En Pamplona y Tudela, Bufete Iribarren Abogados. Infórmate en bufeteiribarren.es y en el 948 27 50 63.
Somos diferentes, pero en el fondo somos iguales.
Abegitxuak gara, elkarrekin gehiago gara.
Bienestar.
Talento.
Parkeak.
Ametsak.
Barrios.
Kontraste.
Jendea.
Biziposa.
Amamos nuestra ciudad.
Gure hiria munduan.
Pamplona.
Bagara. Iruña.
De verdad.
Financiado por la Unión Europea, Next Generation, Plan de Recuperación, Gobierno de España, Gobierno de Navarra y Ayuntamiento de Pamplona.
Y hoy juega Osasuna, partido de Copa del Rey. Alberto Sanz, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Fermín? Muy buenas tardes. Partidazo de Copa del Rey. Ya vieron ayer las orejas al lobo si es que había alguien muy confiado, que lo dudo porque sabemos cómo es este formato de la Copa. Cayeron varios primeras y vamos a ver si Osasuna va con la lección bien aprendida y consigue pasar. Ya escuchaste ayer a Vicente Moreno que decía que era el peor rival de los que le podía tocar. Hay que matizar esa frase, ¿verdad? Porque no te puede tocar ningún equipo de primera ni segunda división. Pero sí que es verdad que de los que te podían tocar es uno de los más complicados por nivel. Pero Fermín, también hay que añadir en este caso por el viaje, porque no es un viaje cómodo, implica ir en ferry con los mareos consiguientes, un viaje un poco más largo de lo habitual. Pero desde luego un partido bonito para disputar. Tú y yo iríamos tranquilamente, ¿verdad?, con las botas de tacos a disfrutar.
Yo disfrutaría, la verdad.
Sin duda, un partido que hay que jugar, que hay que tratar de ganar para superar la primera fase, cosa que algunos equipos de primera división no han logrado hacer, ¿eh?
Villarreal, Villarreal, Girona y Español, por ejemplo.
Ahí te van tres ejemplos.
Vaya.
Y algunos otros que sufrieron, porque el Rayo Vallecano iba perdiendo 2-0 y consiguió remontar, así que esto no es cosa de broma. Vamos a ver cómo empieza a enfocar ya Vicente Moreno el plan post-Brian Zaragoza, porque es uno de los problemas que tiene que solucionar, porque recordemos que juega hoy en Ceuta y que a quien quiere que sea ese sustituto de Brian Zaragoza el domingo frente al Alavés a las 6:30 en el Sadar, pues igual hoy tiene que jugar pocos minutos o por lo menos no todo el partido para estar el domingo fresco. Veremos cuál es su apuesta, si incluso la opción que toma es la de cambiar algo del sistema. No sé si cayendo Aymar Orozabanda, si apostando por una Abel Bretones, o vamos a ver cuál es la apuesta definitiva, pero una por una, a ver si pasan en Copa y que en Liga acierte con el sustituto de Brian Zaragoza.
Mira, yo quiero ver un poquito más a Iker Benito, a ver si puede asomarse por ahí.
Mira,
por
me sumo
extremo
a eso, pero sumo a Raúl García de Haro, que
también
tiene que ser su oportunidad,
también,
porque tienes que tener a un jugador con gol, no solo podemos vivir de Budimir.
Alberto Sanz, gracias, luego te escuchamos.
Fuerte abrazo.
Llegamos así a la una del mediodía, continúa la información en Mediodía COPE con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.